Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Queridos amigos, amigas y radioescuchas de este programa, La Hora Luterana, les saluda Rebeca de Franco y
Hugo Mauricio Valle.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa que Dios nos ha dado la gran bendición de compartir con todos ustedes para hablar sobre muchas cosas muy interesantes desde un enfoque cristiano para sus vidas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto, la bendición de compartir con ustedes interesante información acerca de algo que en este mes de octubre todo el mundo comenta. Disculpe si lo voy a desilusionar, pero no se trata de Halloween ni ninguna cosa parecida. Se trata nada más y nada menos que un poco de reseña histórica acerca de la Reforma Protestante del siglo XVI. Algo más importante para la vida de la humanidad, de mayor beneficio también y de mucha aplicación sana para la vida de la humanidad. Así que, bienvenido a nuestro programa, es un gusto estar nuevamente con ustedes, damos gracias a Dios porque nos permite. Y ahora me gustaría invitar al hermano Hugo Valle para que empiece con lo que es la oración, este programa, este tiempo precioso que Dios nos da.
Muchas gracias, hermana Rebeca, y sí, es de mucha bendición poder dar inicio a nuestra actividad con lo que llamamos la médula del cristiano, el oxígeno para el cristiano, la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, bendito eres por siempre. Con gratitud tus hijos, Señor, en esta oportunidad, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso, Señor, estamos verdaderamente agradecidos por la oportunidad que nos das de poder estar en contacto con nuestros amados hermanos, amigos, simpatizantes, que donde quiera que estén, Señor, estén recibiendo la bendición que viene de ti. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor y Salvador nuestro, te estamos suplicando, Padre, por el bienestar de todas aquellas personas. Así como también, Señor, estamos pidiéndote en ese precioso nombre para que la actividad de esta oportunidad, Señor, que toca un tema tan importante como es eso de retomar la senda verdadera que tú has trazado, Señor, a través de tu doctrina y que levantaste, Señor, a tu Hijo Martín, para que fuera el instrumento tuyo, Señor, para hacer ver ese error en el que se venía debatiendo la humanidad. Por eso te estamos altamente agradecidos, Padre Celestial, porque sabemos que en tu infinito amor siempre, cuando las situaciones se tornan difíciles, tú siempre levantas a uno de tus hijos para que sea él quien, en nombre tuyo, por inspiración de tu Santo Espíritu, haga el trabajo que tú quieres para beneficio de la humanidad. Bendito seas por siempre, Señor, y nuestra gratitud también, Padre Todopoderoso, porque eres bueno. Así que en ese precioso nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre Celestial. Amén.
Muy bien, queridos amigos, y entonces ahorita, después de nuestro momento de oración, de nuestra comunicación con Dios, tenemos algo que sigue tan importante como lo es la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahí donde usted está, yo le invito a que busque en su Biblia, Primera Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Y más adelante el hermano Hugo y su servidora vamos a decirles por qué escogimos esta lectura bíblica para esta fecha tan importante para toda la cristiandad. Si ya lo encontró, estamos entonces en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Esta es palabra de Dios. Y bueno, es un gusto, después de haber leído la palabra, escuchar ahora algo de la música que en pleno siglo XVI tuvo un alto impacto en la cristiandad y también, ¿por qué no decirlo?, en la sociedad de aquel entonces, como lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Los dejamos a ustedes escuchando algo precioso que va a edificar sus vidas también.
Oh.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sosténnos, oh Señor, en la palabra de tu amor.
Y qué bueno es estar ya dando inicio a nuestro tema de esta oportunidad, algo que tiene que ver con la reforma. ¿Y qué puedo decirles? Lo que guió a la magnitud de la reforma de Martín Lutero no fue su deseo de cambiar la iglesia ni de transformar la sociedad de sus días, más bien fue su propio encuentro con Cristo y su ardiente anhelo de que todo el mundo reconociera el verdadero camino a Dios, solo por Jesucristo. Es algo verdaderamente hermoso. ¿Es así, hermana Rebeca?
Creo que todos los cristianos de hoy en día debiéramos de poner bastante atención a esto que guió a Lutero a una reforma protestante en pleno siglo XVI. Estamos en siglo XXI, pero es obvio por lo que estamos viviendo en todo el mundo que hace falta una reforma realmente, ¿verdad, hermano Hugo? Y le quiero comentar que tenemos por acá algún material muy bonito que vamos a estar compartiendo con todas las personas que nos escuchan, pero no sé si antes usted quisiera agregar algo más, algo adicional a nuestro programa tan bello de esta oportunidad.
Pues sí, hermana Rebeca, en cuanto vemos eso de que no movió a Martín Lutero ese deseo de cambiar la iglesia, no, él sencillamente hace énfasis en ese reconocimiento al verdadero camino, y nuestro Señor Jesucristo nos lo hace saber cuando dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, yo espero que en esta oportunidad nuestros amigos que están sintonizándonos puedan también captar ese eco que traemos nosotros de esas palabras, esas composiciones de estos personajes que se han adentrado en el estudio profundo, en el análisis de lo que es la reforma protestante y su vigencia hasta estos días.
Gracias, hermano Hugo, y yo quisiera comentarles que tenemos aquí a la mano un material muy, muy especial que fue escrito por el reverendo Douglas Root, actual director internacional de Cristo para Todas las Naciones. Y es bien interesante su punto de vista porque empieza con este título que es una pregunta que ahora también le hacemos a todos ustedes, amigos. ¿Qué entendemos por reforma protestante? Y dice así el reverendo Douglas Root: la reforma protestante del siglo XVI ocurrió en una época de muchos cambios y descubrimientos, por lo que se considera a esa etapa como un período de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Durante este período florecieron varios movimientos: el Renacimiento italiano, el nacionalismo en varias naciones de Europa y también el humanismo. Por otro lado, las noticias e impacto que produjo el descubrimiento del Nuevo Mundo, el debilitamiento del Sacro Imperio Romano y los escándalos por la corrupción en la Iglesia de ese entonces crearon nuevas situaciones cuyo alcance nadie podía predecir. Sin embargo, la Reforma Protestante no fue el resultado de ninguno de estos movimientos, aunque sin duda fue influenciada por ellos. Entendemos que la Reforma fue un renacimiento religioso, cuyas implicaciones fueron muy vastas, tanto para la época en que se dio como para los siglos posteriores a ellas. Con el entusiasmo por el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, vino una nueva apreciación e interés por el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo que los reformadores se planteaban como asunto principal era cómo el ser humano llega a tener una relación apropiada con Dios. ¿Era por el esfuerzo humano o solamente por la gracia de Dios o por una combinación de ambas? La respuesta, obtuvieron la respuesta claramente en la palabra de Dios. La salvación del hombre es totalmente obra de Dios, sin las obras de la ley. Se es justificado ante Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 17, y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Hablemos sobre el efecto. Por otro lado, entendemos que el efecto de este renacimiento religioso, producido por el redescubrimiento del valor de las Sagradas Escrituras y la evidencia personal de su mensaje, trajo certidumbre y seguridad ante la presencia de Dios. Había una motivación para vivir la vida con alegría y rectitud. La motivación ya no era el temor a un Dios enojado ni la obediencia ciega a las enseñanzas de una jerarquía eclesiástica poderosa. La motivación sería el gran amor que Dios tiene al ser humano, el cual demostró a través de la muerte y resurrección de Jesucristo para otorgarnos la vida. En resumen, así entendemos el mensaje de la Reforma. La salvación se origina en Dios y en su gracia. Esto despierta confianza y el deseo de servirle responsablemente en el mundo como una expresión al amor que hemos recibido de Él. Cuando esto llega a ser una realidad en nuestra vida, la Reforma se repite nuevamente en nuestra propia experiencia. Este es el comentario tan valioso que el reverendo Douglas Root nos ha compartido y que hemos hecho llegar hasta ustedes, queridos amigos, para que tengamos una perspectiva sana y comprensible de lo que hoy nos tiene platicando tan interesante, no solo para usted y para mí, para la humanidad entera. Y ahora el hermano Hugo me parece que también tiene un material precioso que quiere compartir con ustedes para seguir hablando sobre la Reforma protestante del siglo XVI.
Y bien, cuando hablamos de la Reforma protestante, tenemos que ver también sus repercusiones, su impacto en la sociedad. Y para esto, traemos al momento los escritos del reverendo Cornelio Midense. Y hermana Rebeca, ¿tiene algo muy especial que decirnos del reverendo Midense?
Sí, excelente. Gracias por la oportunidad. El reverendo Cornelio Midense ocupó hace algunos años el cargo de secretario de Sociedad Bíblica de Guatemala. Durante ese tiempo Dios lo usó para hacer un trabajo precioso en Sociedad Bíblica de Guatemala que estoy segura ninguno puede olvidar. Pero actualmente el reverendo Cornelio Midense es pastor de la Iglesia Luterana Redentor del Mundo en Santiago, Zamora. También es el presidente de la Iglesia Luterana en Guatemala y también es el director ejecutivo del Centro Luterano de Estudios Teológicos en Guatemala. Amigo personal, compañero de mi juventud también, a una persona a que admiro, un gran esposo, un gran padre, un gran hijo y un gran hermano en la fe. Qué gusto nos da poder compartir esto que el reverendo Cornelio Midense nos otorgó en esta oportunidad.
Gracias, hermana Rebeca, y como podemos ver, este hombre de Dios no es un improvisado, es alguien que ha bregado ya de tiempo atrás en ese camino, en esa lucha de llevar la luz a todas partes, la santa y bendita palabra de Dios. Pues bien, retomando ya los escritos del reverendo Midense y la reforma protestante, hablábamos de esas repercusiones, su impacto en la sociedad. Y no podemos negar que la reforma protestante tuvo un tremendo impacto en el siglo XVI. Sin embargo, es muy importante no idealizar ese impacto, afirmando cosas que hubiéramos querido que ocurrieran y pasando por alto lo que en verdad ocurrió. Cuando lo vemos desde un punto de vista real, la reforma protestante deberá siempre ubicarse en una realidad de tensión y conflicto, los cuales produjeron también problemas y errores. Tengamos siempre esto presente. Como punto fundamental, afirmamos que el movimiento de reforma redescubrió el valor y el poder del Evangelio para la vida de las personas. Su afirmación firme y dinámica fue que solamente Jesucristo justifica por medio de la fe, sin las obras de la ley. Ignorar este hecho es ignorar la esencia de la reforma misma y caer en una de carácter eminentemente político-social, como muchos la interpretan. También, entre otras repercusiones amplias, la reforma tuvo amplísimas repercusiones en la vida de las naciones europeas de esa época, por lo menos, pero su inicio era promovido por el redescubrimiento de la belleza del Evangelio. También conviene mencionar que había ya, para esa época, varios movimientos que ayudarían en alguna manera a la reforma: el humanismo y el renacimiento. Pero también hay otros aspectos importantes, como el impacto en la esfera religiosa eclesiástica y un breve esbozo de lo que se dio en las nuevas iglesias protestantes es el siguiente. A. El principio de libre examen en el estudio de las Sagradas Escrituras, no libre interpretación, hizo que éstas fueran leídas y estudiadas por los laicos. B. La traducción de las Escrituras en el idioma del pueblo. Con su traducción terminada en 1534, Lutero saltó sobre una tradición de 1000 años. A la vez, contribuyó al desarrollo del idioma de su país. Esta iniciativa repercutió en las futuras traducciones a otros idiomas. C. La introducción del culto en el idioma del pueblo y de la alabanza congregacional. Los cultos fueron más bíblicos e instructivos. D. El redescubrimiento del sacerdocio universal de todos los creyentes. E. Se elaboró el primer conjunto de literatura religiosa dirigida a los niños y jóvenes, el Catecismo Mayor y Catecismo Menor, escritos en 1529. Y F. Se elaboraron importantísimas confesiones de fe. Por parte de la Iglesia Luterana se escribió la Confesión de Augsburgo en 1530 y la Fórmula de la Concordia en 1577, entre otras. Pero también hubo un impacto que la reforma tuvo en la Iglesia Católica Romana. Entre otros destacan los siguientes. A. Se vio en la necesidad de redefinir sus doctrinas, afirmar sus dogmas y eliminar muchos abusos en su seno. B. Planteó su reacción a la reforma protestante mediante el movimiento conocido como la Contrarreforma, con lo cual se buscó una renovación interna radical. Resultado de este movimiento fueron el Concilio de Trento en 1545 a 1563, la Inquisición y la fundación de la Compañía de Jesús, sean los jesuitas. C. Se quebró la fuerza de la cultura eclesiástica impulsada por la Iglesia romana en Europa y a la vez el principio de que la religión del Estado debía ser la católico romana. D. Se produjo el gran cisma religioso de Occidente. Con ello, la Iglesia católico latina dejó de ser católica en el buen uso de la palabra y se convirtió en romana. Pero también impactó en la esfera geopolítica. El movimiento de la Reforma contribuyó grandemente a sentar las bases de las futuras democracias occidentales debido a la valorización y dignificación de todas las personas, conceptos que impulsaron los reformadores. Se promovió la libertad de conciencia y el respeto a los derechos del ser humano, quienquiera que éste sea, tanto en lo religioso como en lo secular. Geográficamente hablando, el mundo occidental quedó desgarrado en dos partes, protestantes y católicos, en donde los intereses de los poderes de la época dieron lugar a pugnas y alianzas para afianzar sus propias posiciones. Pero también hubo un impacto en el campo educativo. Y uno de los aspectos más importantes fue el impulso a la educación pública. Lutero instó a los gobernantes a fundar y sostener instituciones educativas. Esto incidió en la creación de escuelas, colegios y universidades. Se destaca en este sentido Felipe Melanchthon y Juan Calvino, cuya influencia se hizo sentir en toda Europa. Pero no llega ahí, también hubo un impacto en el área económica. Un aspecto clave es que se valorizó la vocación civil. Todas las vocaciones honradas son sagradas. Lutero enseñaba que era tan sagrada la vocación de los maestros de escuela como la de los cocineros, así como también la de los zapateros y los criados, cuando cumplían fielmente sus deberes. Toda tarea humilde debía ser considerada sagrada. Todo cristiano debía trabajar. Con esta perspectiva, tocante a las vocaciones y el trabajo, los reformadores impulsaron una concepción ético-religiosa a todas las esferas y actividades de la vida, inclusive las más triviales e insignificantes. Por ello, se pudo mejorar el nivel de vida de los pueblos, estimulándose a la vez el espíritu de empresa económica. Otro impacto fue en la vida estatal y jurídica. Nuevamente se evidencia un impacto muy fuerte porque el enfoque era que los oficios estatales representaban un servicio a Dios. Tales concepciones influyeron en el desarrollo del Estado en su camino hacia la soberanía, fomentándola poderosamente. También tuvo su impacto en el arte. En el protestantismo, la dimensión simbólica de lo sensible fue muy pobre comparada a la de la Iglesia romana. El luteranismo fue, sin embargo, más rico en expresión artística que cualquier otra iglesia de la Reforma. El impacto más grande fue en la música eclesiástica. Así también hubo un impacto de la vida familiar. Durante la Edad Media se había promovido que el ideal en la vida del ser humano se daba en el convento o en el monasterio, en celibato, en pobreza y apartado del mundo. El movimiento de Reforma dignificó el matrimonio como el verdadero estado ideal que Dios desea para el hombre y la mujer. Para concluir, mencionaremos que el movimiento de Reforma fue una infusión de nueva vitalidad para los países de Europa en el siglo XVI. Con ello vino una nueva perspectiva de interpretar la vida para las naciones de los próximos siglos, en unas más que en otras. Ya para mediados del siglo XVI, el protestantismo había desarrollado características propias, se había arraigado en el norte de Europa, principalmente, y había adoptado formas que habían de permanecer e influir hasta nuestros días. Qué interesante es poder uno llegar y leer y comprender este trabajo del reverendo Cornelio Midense, que viene a ser parte de un legado para todos aquellos que verdaderamente estamos yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias, hermano Hugo. Estoy segura que a todos ustedes les pareció maravilloso ese aporte que hoy el reverendo Cornelio Midense nos permite leer para compartirlo con usted. Y ya decía ahí el reverendo Cornelio Midense en que el impacto que hubo en el arte en la reforma protestante del siglo XVI fue en muchas áreas, pero muy especialmente en la música. Y tengo acá un artículo, hermano Hugo, del reverendo David Rodríguez, que le voy a pedir favor a usted también que me ayude a compartirlo. Voy a empezar yo y quisiera que a usted le gusta la música, ponga mucha atención. A mí me encanta. Y me encanta la música de alabanza a Dios con sentido, con propósito y para edificación. Y estoy segura que esta información le va a encantar a usted, porque esto fue algo que desarrolló también Martín Lutero. Y este aporte lo tenemos del reverendo David Rodríguez Urrea, quien actualmente es el pastor de la Iglesia Luterana Cristo Rey en la ciudad capital. Y dice así este documento: Lutero y la música. La fe jubilosa de Lutero, su gozosa experiencia con Dios, su enseñanza de la salvación por la gracia, le hicieron prorrumpir en alabanzas ante su Dios, y sus sentimientos pudieron hallar expresión en la música. Puso énfasis en la música como expresión de la fe. La entendió siempre como un don de Dios y la apreció inmensamente. Dios lo dotó con una hermosa voz y ejecutaba muy bien el laúd. Era común en su casa que después de las comidas cantara y tocara el laúd, invitando a su familia y a amigos a unirse a él. Relacionaba la música, Martín Lutero, con la gracia de Dios, con la experiencia con Dios y con la acción salvadora de Cristo. El que cree en esa salvación por Cristo no puede sino estar alegre y cantarla y contarla a fin de que otros oigan y acudan a él, decía Martín Lutero. Lutero expresó a menudo la idea de que la música, fluyendo espontáneamente de lo íntimo del alma, es la imagen de la libertad evangélica, la libertad del cristiano. Amó el canto de los pájaros y pudo verse en ese detalle el concepto elevado que tenía de la música. Lutero sostenía que solamente la música y la teología son capaces de dar paz y felicidad a las almas turbadas. Y esto le probaba claramente que el diablo, fuente de toda desgracia y turbación, huye de la música como lo hace de la teología. Sigamos escuchando con el hermano Hugo tan interesante artículo.
Sí, y por eso Martín Lutero decía que los profetas practicaban la música como no lo hacía con ningún otro arte, puesto que ellos no relacionaban su teología con la geometría, ni con la aritmética o con la astronomía, sino con la música, y por medio de ella predicaban la verdad con himnos y salmos. La música tiene primordialmente significado ético. Puede hacer al hombre mejor o peor, acercarlo a Dios o apartarlo de él, decía Lutero. Y en su concepto de la música, que estaba fundado sobre el de la Edad Media, que a su vez estaba basado en la Antigüedad Clásica, según él, la música tiene primordialmente significado ético. Puede hacer al hombre mejor o peor, acercarlo a Dios o apartarlo de él. Puede poner en actividad los buenos o los malos instintos. Quiso que la música instruyera y deleitara. Por eso adaptó el antiguo servicio musical de la iglesia e introdujo himnos sencillos en el idioma del pueblo. Adaptó las mejores melodías antiguas y canciones populares y compuso himnos que nunca han dejado de conmover los corazones de los creyentes. Sus himnos fueron recibidos con interés y la gente los cantaba con gozo y convicción. Hubo quienes expresaron que Lutero comunicó más sus ideas por medio de los himnos que por los sermones. Se ha afirmado que Lutero no fue solamente un reformador de la iglesia, sino también de la música. La iglesia cristiana recibió como herencia la inclusión del canto congregacional como especial privilegio del creyente al acercarse a Dios para cantar su grandeza.
Muchas gracias, hermano Hugo. Interesante este artículo aportado por el reverendo David Rodríguez, ¿verdad? Especialmente para todos los que nos encanta la buena música. ¿Sabía usted, hermano Hugo, que el filósofo griego Aristóteles aseguraba de que la música tiene el arte de formar el carácter? Y por eso es que hoy en día lo que usted oye, en eso se convierte. Si usted oye buena música, va a tener sin duda alguna buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas palabras. Pero si usted oye música de esa que no sabe ni qué suena ni qué dice, probablemente usted va a ser alguien que no sabe ni qué dice, ni qué hace, ni qué piensa. Por eso es tan importante que pongamos atención a esto que sucedió también como parte de este avance en las artes y muy especialmente en la música. Y conozco personalmente al director del coro del adultos de la Iglesia Luterana Cristo Rey, el doctor Jorge Pellecer, músico guatemalteco que ha rescatado muchísima música barroca guatemalteca, director de muchos coros, incluso el coro alemán, el coro Ars Nova. También fui alumna de él 11 años y es una persona que me ha enseñado, y todos los que hemos estado aprendiendo a cantar con él, nos ha enseñado que cantar es orar dos veces. Así que es muy cierto que Martín Lutero usó la música también entonces con sus letras para hablar también sobre la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad, hermano Hugo, que también se pueda usar esta manera para evangelizar, para dar a conocer ese mensaje de esperanza a las personas? ¿Qué opina usted?
Que es una buena herramienta para la evangelización, llegar con sensibilidad a la sensibilidad de otro ser humano, porque cuando armonizamos verdaderamente vamos a caminar de común acuerdo. Es muy importante la música, y como apuntaba usted hace algunos minutos, dependiendo de la música que escuchamos, así es nuestro comportamiento. Este hombre, este instrumento de Dios, Martín Lutero, que tuvo esa sensibilidad en cuanto a la música, yo podría decir que no solo la cantaba, sino que la vivía, ¿no?
Así es.
Porque los que hemos tenido cierta inclinación por el canto, por la música, vemos cómo ocurre esa como transportación de cuando se está cantando algo trivial y hasta sin sentido, a cuando uno verdaderamente está desbordando corazón y sentimiento para alabar al Altísimo.
Así es, una gran diferencia, ¿verdad? Ustedes que han oído toda clase de música sabrán de qué estamos hablando. Y antes de continuar con los aportes que hoy se nos han hecho llegar para enriquecer este programa sobre la reforma protestante del siglo XVI, quisiera nada más hacerles un apunte que se encuentra dentro del texto de nuestro folleto titulado Día de la Reforma Luterana, el cual usted puede solicitar acá con nosotros en Cristo para Todas las Naciones, solicitándolo por teléfono o enviándonos un correo electrónico. Hay un apunte aquí muy importante que me gustaría, antes de compartir algo muy especial, que lo veamos. ¿Sabe usted qué significa reforma? Bueno, ahí está la avenida Reforma. Tenemos la Torre del Reformador. Hablamos de Justo Orfino Barrios, el reformador. Bueno, hagamos un acto. Acá en nuestro folleto encontramos, en la página 10, que dice que reforma significa cambiar algo para volverlo a su estado original y hacerlo útil otra vez. Repito, reforma significa cambiar algo para volverlo a su estado original y hacerlo útil otra vez. Saque usted sus conclusiones, analice. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene más sentido entonces ahora para nosotros la reforma protestante del siglo XVI? Por supuesto que sí. Y quiero contarles que tengo en mis manos ahorita un documento que fue elaborado por la licenciada Olga Varillas de Ramírez, que Dios la ha de tener en su gloria, una luterana de corazón colorado, como decimos en buen chapín, ¿verdad, hermano Hugo? Una persona maravillosa, preparada, entregada a servir a su prójimo, porque así es, ella entendió que Dios le había dado propósito a su vida en medio de todos sus títulos académicos. Lo que imperaba era ese gran corazón de Doña Olguita, que así le llamamos cariñosamente, y quien también dio oportunidad a mi madre para trabajar en la Junta Evangélica de Servicio Social y Cultural en aquel entonces, cuando mi madre se quedó conmigo y con mis hermanos para sacarnos adelante después de un divorcio, situación muy difícil. Doña Olguita, Dios la bendiga, porque ella ayudó y preparó a mi mamá para que pudiera ser una eficiente trabajadora social y trabajara en las áreas marginales, orientando a las mujeres, enseñándoles nutrición y a que aprendieran a ser laboriosas con sus manos para ser productivas y útiles a sus familias y a la sociedad. Así que con todo gusto y con mucho orgullo, en el buen sentido, queridos amigos, comparto con ustedes este artículo que doña Olguita Varillas de Ramírez dejó escrito acerca de las implicaciones de la reforma protestante del siglo XVI. Y dice así: cuando un hecho histórico se emplea solamente como material de lectura o para enriquecer la información, no cobra mayor relevancia. Es imperativo evaluarlo en todas sus dimensiones, hacer un análisis retrospectivo, detectar implicaciones y estrategias adecuadas para que sus efectos positivos no se diluyan o se pierdan en el tiempo, convirtiéndose solamente en añoranzas. Todos los elementos del acontecer histórico deben retrotraerse, analizarse y aplicarse a la realidad del momento. Revisando los anales de la historia, se puede notar que acontecimientos que de alguna manera han impactado han tenido una validez perentoria, porque fácilmente se pierde la visión de sus protagonistas y por consiguiente se estancan sin producir efectos multiplicadores o se hacen carentes de continuidad. Esa es la inquietud que nos anima a expresar algunas ideas sobre las implicaciones de la reforma protestante del siglo XVI. Aún hay mucho por hacer. En primer lugar, es pertinente afirmar que los cristianos no deben tomar la reforma del siglo XVI como la panacea y creer que toda la lucha está ya ganada y que no queda nada por hacer. En la vida del ser humano, nada es estático, menos aún en el quehacer de la vida cristiana. La vida misma es un reto que demanda esfuerzo, perseverancia, creatividad y, sobre todo, mucha oración y estrecha comunión con nuestro Creador. El apóstol Pablo, gigante del Nuevo Testamento, confirma esta idea en su carta a los Filipenses. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3, versos 1 y 2. Esta expresión de San Pablo contiene también una base psicológica, porque cuando creemos que ya lo hemos adquirido todo, que gozamos de todo lo que hemos soñado y que ya no hay nada por qué luchar, entonces se termina todo incentivo y prácticamente estamos muertos. No nos referimos, por supuesto, a la muerte física, porque esa es inexorable. Hablamos de la muerte por inercia, cuando ya no se tiene plena conciencia de nuestra responsabilidad cristiana, cuando olvidamos que somos un pueblo en marcha. El doctor Martín Lutero, uno de los protagonistas de este evento histórico, nunca creyó que todo debía darse por terminado. Los hombres de Dios que lo acompañaron en su lucha continuaron abriendo brechas para que los postulados de la Reforma Protestante constituyeran una herencia, pero también un reto a las posteriores generaciones. Dicho de otra manera, nunca dieron los acontecimientos por definitivos o invariables. En segundo lugar, creemos que un movimiento como la Reforma del siglo XVI es saludable como un recordatorio de que Dios actúa en la historia de acuerdo a su soberanía. Los principios y postulados cristianos instituidos por Jesucristo permanecen inalterables. Jamás podrá cambiarse el principio básico de la Reforma. Nos referimos a la justificación por la fe, basada en la carta de San Pablo a los romanos. Nunca podrá cambiarse el hecho de que no hay hombre alguno que pueda por sí mismo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El contenido del mensaje evangélico no cambia, porque está encarnado en Jesucristo, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algunos equivocadamente opinan que los principios que fundamentaron la Reforma son obsoletos para los tiempos modernos de tanto avance científico y tecnológico. La misma palabra de Dios refuta ese argumento cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. San Lucas 21, verso 33. Con mente y corazón abiertos, los reformadores fueron confrontados por la palabra de Dios y entendieron que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El dinamismo de la fe. En tercer lugar, los reformadores redescubrieron el dinamismo de la fe. Lutero hablaba siempre de una fe de milicia, es decir, de una fe que actúa, a veces acosada por el sufrimiento o por la adversidad, pero que en lugar de disminuir, se nutre. Sustentaba una fe que en el fragor de la lucha se agiganta, la fe que no lucha con y sobre las circunstancias no es fe. Es pertinente aclarar que el mérito humano no reside en que seamos hombres o mujeres de fe, porque la fe es don de Dios. No debe perderse de vista que la fe es nada más el vehículo que Dios exige y al mismo tiempo Él provee para obtener la salvación. No se trata de hacer gala de mucha fe o de una fe en cualquier cosa. Es fe en el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario para nuestra redención completa. Para el doctor Lutero, la fe que disipa las tinieblas es como antorcha en la oscuridad. Alguien ha dicho: la fe no es un diamante para ser guardado en una caja de seguridad. Es una fuerza dinámica que nos lanza al trabajo. La fe salvadora no conoce fronteras, no tiene limitaciones ni de espacio ni de tiempo, sobrepasa las barreras culturales, raciales, económicas, etc. La fe, que es don de Dios, no está fincada ni basada en eventos históricos, porque estos, por su misma naturaleza, se empobrecen o palidecen. No es así con la fe que está puesta en Jesucristo. Una exhortación. La exhortación como iglesia militante o como pueblo en continua marcha es tomar plena conciencia de la vocación de servir como llamado de Dios. El reloj del tiempo continúa su marcha. Como pueblo de Dios, revisemos, evaluemos. Con objetividad, veamos la urgente necesidad de retomar los valores auténticos que sustentaron la reforma protestante del siglo XVI, que tal vez por diferentes circunstancias se hayan debilitado. Roguemos a Dios, dueño y señor de la historia, para que por su gracia nos provea la fe para no perder la meta y así caminar con firmeza como fieles portadores del Evangelio de Jesucristo. Que la palabra de Dios continúe siendo para todos los cristianos la infalible regla de fe y práctica. Muchas gracias, doña Olguita, por este enriquecedor artículo que estoy segura será de bendición para todos nuestros amigos y amigas que hoy nos escuchan. Hermano Hugo, ¿hay algo más que tengamos ahí para compartir con las personas que nos escuchan en esta oportunidad acerca de la reforma luterana, la forma protestante, la reforma protestante del siglo XVI?
Pues hay tanto que decir, ¿verdad? No nos alcanzaría, yo creo que unas cuantas horas para poder transmitir, para poder hacer eco de lo que Martín Lutero hizo, cumpliendo, obedeciendo la voz de Dios. Qué importante es cuando él, como guía de la humanidad también, señala el camino a seguir. Cuando él reconoce que la mayor parte del pueblo está engañada por esa indiscriminada y asonante promesa de liberación de penas. Pero lo único que puede darnos verdaderamente el reposo absoluto es nuestro Señor Jesucristo. Y algo, pues, para lo que ya no tenemos tiempo para profundizar en esas 95 tesis que él clavó ahí en la puerta de la catedral, ¿verdad? Entonces vemos cómo, sí, así es, en Wittenberg, y cómo ha repercutido grandemente. Es que las palabras sobran, nos quedamos cortos para ver la justa dimensión, o en su justa dimensión, la labor llevada a cabo por el doctor Martín Lutero.
Muchas gracias, hermano Hugo. Y queridos amigos, nosotros estamos por acá y quisiéramos invitarles, si usted tiene mayor interés en más material sobre la reforma protestante del siglo XVI, nos llame, nos escriba un correo, se acerque por acá con nosotros a nuestras oficinas que están ubicadas en la zona 4, en el edificio El Triángulo. Creemos que por hoy hemos compartido desde un punto de vista bastante experimentado, de teólogos, de personas que son autoridad en sana doctrina, que conocemos muy de cerca, en los aspectos históricos de esta reforma. Así que esperamos que Dios les haya orientado a ustedes. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este material, porque nos hemos dado cuenta que hay algunas gentes, incluyendo líderes cristianos, que hoy en día, hermano Hugo, desconocen exactamente los hechos históricos relevantes a la reforma protestante del siglo XVI. Y bueno, cuando uno no sabe, por ignorancia se le perdonan muchas cosas. Pero cuando uno ya sabe y sigue mal, entonces ya es una doble falta. Así que esperamos haber podido contribuir con ustedes para que, en relación a la reforma protestante del siglo XVI, usted haya podido tener un poquito más de conocimiento. Deseamos que el Señor le bendiga, lo invitamos a seguir con nosotros y vamos a pasar también a otra parte muy importante que así lo identificaba Martín Lutero, la música.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra próxima emisión.